NTN Internacional, transmitiendo por antena 20.1 área metro, 50.1 este, 48.1 área oeste y 34.1 área centro oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de Internet. Aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón. YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón. Radio Online, senda.fm.
Señor, que tú traigas a tu isla, que tú traigas liberación, que tú traigas respiro, que tú traigas la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, en el nombre y por la sangre de Jesús. Amén, amén y amén.
Señor, porque Él se lo merece. Te invito a estar de pie unos segundos más. Quiero que podamos adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a la casa, a los que están a través de CTN Internacional, senda.fm, igualmente a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. ¡Qué bendición! Y yo escuchaba a la pastora con esa intensidad orar. Y también recordaba en estos días que el domingo, ¿cuántos saben que el domingo aquí hay otra celebración? Aquí nada más este grupo. ¿Cuántos saben que el domingo aquí hay una celebración, otra celebración? Y son 20 años que este lugar está construido. Yo meditaba ahí y decía, wow, por 20 años, el ministerio 37, 38 años, pero este lugar, por 20 años, desde este lugar, llevando una palabra de bendición, de autoridad, una palabra de rompimiento, de enseñanza. Y una de las enseñanzas que ha podido recibir el pueblo, entre tantas, es que nosotros hemos aprendido a dar al Señor voluntariamente. Nadie nos tiene que presionar para darle al Señor. No, nadie tiene que ejercer presión para nosotros poderle dar al Señor, porque Dios ha hecho tanto por nosotros. Dios ha hecho tanto por ti. ¿Alguien lo entendió por acá? ¿Cuántos saben que Dios? ¿Cuántos levantan su mano reconociendo que algo Dios ha hecho? Muchas cosas. Y no solamente por ti, hemos hablado del cuidado de Dios, de la cobertura de Dios. ¿Cuánto Dios los ha sanado de alguna enfermedad? Aleluya. ¿Cuánto Dios los ha libertado de algo? Algo que, como decía el apóstol en algún momento, somos ex algo. En algún momento fuimos y Dios de repente hizo un milagro transformador en nuestra vida. Y todo eso lo unimos, que por 20 años cuántas vidas, multiplique cuántas vidas han llegado a los pies de Jesús desde este lugar. Por 20 años cuántas familias han sido restauradas, cuántos matrimonios han venido a la libertad. ¿Alguien está entendiendo la libertad de Cristo? ¿Cuántas personas estaban desanimadas y a través de CTN Internacional, de las redes sociales, escucharon una palabra de autoridad, de bendición, y dijeron, yo quiero un cambio en mi vida? Por eso y por mucho más, yo creo que el pueblo de Dios hoy adoramos al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, y no tenemos miedo. Esto lo hacemos voluntariamente, porque de lo recibido de su mano le damos al Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, No solamente los que estamos aquí, que vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, entendiendo que tú eres tan misericordioso con nosotros, sino también te pido por aquellos que están a través de la televisión CETER Internacional, los que están viendo este programa, este culto por las redes sociales. Te pido, Señor, que tu bendición los alcance, que según la ley de retribución en esta hora, Señor, lo sembramos en esta hora en un terreno fértil para tu gloria y para tu honra. Y el que lo crea, solo el que lo crea, diga amén.
Yeah. le alabo porque Él es Dios. Yo le adoro porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y cuando Él inclina su oído, lo que quiere escuchar es la adoración de un pueblo que reconoce su grandeza, que reconoce su poder. Cuando el pueblo estaba en crisis y en lamento, se lamentaba. Allá el pueblo de Israel se lamentaba, pero cuando el pueblo entendía que Dios estaba en control, que Dios era soberano y que nada imposible para Él, el cántico cambiaba. Y los cánticos que le exaltan a Él son aquellos que debemos entonar, que debemos exaltar. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Bendice la audiencia, Padre, que se conecta, tanto los que están a través del Facebook como los que están a través de las diferentes plataformas de nuestra aplicación CTNI, Wanda Rolón, también, Señor, por la cadena CTN Internacional. Le damos la bienvenida a los hermanos de Denver, Colorado, que son la nueva estación que nos está cargando allá en Denver, Colorado. Le damos la bienvenida. Qué maravilloso, tan lejos por allá y nosotros allí predicando, gloria a Dios. Le damos la bienvenida también a donde está la ciudad de la música, Tennessee, sí, pero la capital, Nashville, eso es. Nos están viendo en Nashville y se siguen porque CTN, la principal en inglés, donde quiera que ha adquirido más estaciones, creo que 22 estaciones adicionales por toda la nación, y en todo, donde quiera que esté CTN, está CTN. Damos gloria a Dios, hermano. Dios está moviéndose, estamos contentos. Así que a todos ustedes los conocen por allá. Pueden tomar asiento. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Gracias a este equipo extraordinario de adoración. Cada día descubrimos más bonitas voces, cada más unción, todo tan bello. Y yo quiero exhortar y quiero dirigirme un momentito a la audiencia que nos ve, tanto por nos sigue a través de las redes sociales como de la televisión. Y quiero decirles que este domingo nosotros tenemos una celebración bien especial. Y no solamente quiero invitar a la iglesia local, claro que sí, a todos los que somos parte de esta casa, sino a aquellos que en algún momento también lo fueron. Me encantaría poderles saludar, aunque sea con distanciamiento social, pero saber que estás aquí, porque usted que alguna vez fue parte de esta casa, también su ofrenda, su oración, su colaboración hizo posible, su fe, que estemos aquí, ¿verdad que sí, hermano? Y yo quisiera, pues, por este medio invitarle, saludo a Roxana y a Leo por allá, que ellos siempre están pendientes allá, que son parte nuestra, a Nancy Sepúlveda, que ella puede vivir en la China, pero ella es en la Antigua, usted sabe cómo es la cosa, ¿verdad? También a Néstor Llanos, es parte de esta casa y él vive por allá, por el frío, cuando hay nieve y calor. Qué lindo cuando hay gente que nunca se desconectan en el sentido de que están en un lugar sirviendo y siendo de bendición, pero que reconocen que esta es su casa también y nosotros los amamos a todos. Así que no importa cómo te fuiste, contento, alegre, en bendición y en bendición, eres bienvenido este domingo a la casa del Señor y hay lugar para ti. Hay distanciamiento, estire la mano, digo, si es su esposa no le voy a dar, pero usted cada uno... Pastor José está ahí, ¿verdad? Ustedes, qué bueno, te bendigo, qué bueno. ¿Me dejaste a la nena, a Vilma? Está bien, está bien. Y póngase un momento y saluda a su hermano y hágale así. Esto ahora como los japoneses, hermano, ¿qué vamos a hacer? Salude, salude a su hermanito y digo, qué lindo verlo a todito, me encanta. Delia, doña Delia, pastora, te amo. Gisela, te estoy viendo. Tengo el ojo de Dios pegado hoy. A pastora, los amamos. A todito, Vilma, a todos, los amamos, de verdad que hay algo que Dios, a mí me gusta mucho, yo hice una entrevista ayer, espero que la puedan ver esta semana, de una doctora de la iglesia de Pastor Moisés Román, que escribió un libro, Lo que María no se pudo llevar. Yo dije, ¿qué clase de libro? Y ayer la entrevisté. Gracias, pastor, gracias. Por eso yo tengo una memoria externa. Lo que María no arrancó, no pudo arrancar el amor, no pudo arrancar la fe, no pudo arrancar nuestro anhelo por servir al Señor. Qué lindo, ¿verdad? No lo pudo arrancar. Diga, no me lo pudo arrancar. Amén. Saludo a nuestro hermano. Oye, tú tienes un nuevo look, ¿verdad? Amén. Te bendigo. Amén a toditos allá. Y estuviste predicando el domingo en la iglesia hija de Sidra, Senda Antigua. Qué bueno. Vamos a continuar bajo el tema. Vamos a ver cuál es el tema. A ver si usted se acuerda. Necesitamos un avivamiento. Denle un aplauso al Señor. Y vamos al libro de Habacuc. Comenzamos ahí. Y quiero partir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero repasar el verso del capítulo 2, donde primero está la queja. Mira que para qué me hace ver iniquidad, para qué me hace ver molestia. O sea, mira cómo estaba este hombre. Acuérdese que él es contemporáneo con Jeremías, él es contemporáneo con otros profetas, con Ezequiel, con Daniel. Se queja de que la nación, todo lo que está pasando, y de la prosperidad del impío, se queja de tantas cosas, porque a veces estamos mirando siempre para el lado y no vemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Aleluya. Y cómo Dios le habla y le dice en el capítulo 2, vamos a repasar rapidito, en el verso 2 dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, escribe la visión. Yo quiero animarle a usted que tome por costumbre todo lo que Dios le hable, que usted entiende que Dios se lo está hablando, que usted lo anote, para cuando vengan esos momentos críticos, usted pueda pasar y repasar lo que Dios le ha dicho. Obviamente hay palabras que Dios te habla a ti personalmente que te competen a ti, pero toda la escritura, aleluya, es la palabra de Dios y debemos recurrir a ella cuando estamos en situaciones difíciles, porque ella es medicina y ella es alimento, porque ella es espíritu, porque ella es vida, porque ella nos fortalece. Y cuando nosotros hablamos la palabra, no solamente la estudiamos, sino que la hablamos y la creemos, suceden cosas. Una de las cosas de la oración de nuestro querido hermano aquí Habacuc, él era que él pedía en su oración, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos, dala a conocer. Esa fue la respuesta, ¿verdad? La oración totalmente distinta luego de que Dios le habla. Pero cuando Dios le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le leyera, y vuelve y dice en el verso 3, aunque la visión tardare aún poco un tiempo, mas se apresura, y yo siento ese apresura para este tiempo más real que nunca. Yo no sé lo que Dios te ha hablado, pero particularmente reconozco que estamos viviendo tiempos proféticos que están siendo apresurados. Que estamos, la iglesia entra en un tiempo donde todo va a acelerarse. De hecho, cuando hoy me levanté en la mañana temprano, me di cuenta que ya estamos al 15 de julio del 2020. Quizá usted le escribe y todavía no se da cuenta que está en el 2020. Porque el otro día, sí, el otro día era 1990 y algo. Y ya estamos en el 2020. La gente no se ha dado cuenta, pero esto va rápido, acelerado. Así que se acelera según los días están pasando rápido, conforme a lo que Jesús dijo. Si estos días no fueran, ¿qué? Acortados. Nadie se salvaría. Pero yo creo que Dios está acelerando las cosas porque Él quiere bendecir a su pueblo, pero también quiere que su pueblo vea todo lo que Él le ha venido hablando. ¿Usted lo cree conmigo, hermano? Así que dice, se apresura hacia el fin, no mentirá, y aunque tardare lo que Dios te ha hablado, espéralo, porque sin duda vendrá. Porque sin duda vendrá. Ahora, mire lo que habla aquí, y yo me fui el domingo porque no pude tocar todo lo que quería repasar, pero ciertamente Dios nos bendijo. He aquí, dice el Señor, cuya alma no es recta, se enorgullece. En otras palabras, cuando tú te comparas con otros, nunca vas a estar satisfecho con lo que Dios ha hecho contigo. Nunca te compares a nadie. Hay cosas que podemos admirar y querer emular de otros, porque es bíblico. El apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hay cosas que usted y yo puedo hacer, que usted dice, yo quiero ser como andaron. No deje que otros le digan, ay, tú no eres un clon. Hay gente que envidia hasta lo que usted dice. Hasta lo que usted dice. Hay gente que, es que cuando usted camina con, si usted es de esta casa, usted va a decir alaba. Y donde el lenguaje suyo se va a parecer a lo que hablamos en esta casa. ¿Se da cuenta? Pero si usted es hijo de un carpintero, usted va a saber cosas de carpintería. Así que eso no debe, hay gente que tiene una incomodidad, una inconformidad consigo mismo, que todo lo ataca, así que ya eso es otro tema. Pero la palabra de Dios dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y yo meditaba, ¿de qué le está diciendo a Habacuc? Habacuc, tú no estás llamado a estar criticando que aquel prospera, que el otro esto, que si mira el pecado, que si mira esto, que si mira lo otro, no. Tú tienes una línea conmigo, tú tienes comunión conmigo, tú estás llamado a decir y hacer lo que yo te mando a hacer. Entonces dice que se enorgullece, pero ahora viene y dice, mas el justo por su fe, ¿qué dice? ¿Cómo vamos a vivir nosotros, hermano? Nosotros no podemos vivir por lo que es tangente, nosotros no vivimos por lo que estamos viendo. De hecho, we walk by not by sight, but by faith. En otra palabra, pastor, y está hablando de japonés, no, es un inglés medio goleta, pero es el mío. No caminamos por lo que vemos. Quiero decirte, iglesia amada, que si llegó el tiempo de nosotros caminar por fe, es este tiempo. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en qué? En lo que Dios ha dicho, en lo que Dios dice en su palabra, en su promesa, en su palabra. Lo que Él ha dicho viene a cumplimiento. Lo que Él dijo será, Abraham es nuestro mejor ejemplo. Salió de su tierra y de su parentela. No tenía GPS, no tenía Waze, no tenía dirección, no tenía un referido a dónde acudir. Mira, vas a ir allí que te están esperando. No, no. Sal de tu tierra y de tu parentela y le dice, vas a caminar por fe porque te voy a llevar donde yo te muestre. En otras palabras, cuando Dios te habla de esta manera, tú te tienes que abandonar en su brazo y confiar que lo que Él te ha dicho viene a cumplimiento y Él nunca te va a llevar a un lugar donde tú no puedas estar, porque donde Él te lleva ya Él estuvo, ya Él lo reconoció y te va a introducir, Abba, Sheka, Masaya, te va a introducir victoriosamente porque Él es Dios. Nuestra humanidad hace que, como que, ¿verdad?, nos dé el sustito, como dijo la pastora Zulema. Somos humanos y a Dios sabe que somos humanos. Él se acuerda que somos humanos. Él se acuerda de nuestras debilidades. Él se acuerda de nuestras flaquezas, hasta de nuestras dudas. Pero Él es Dios. Y Él está por encima de nosotros porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. Y a mí me conviene, gloria a Dios, creer en lo que Él ha dicho. Entonces, el justo por su fe vivirá. ¿Pero fe en qué? En Él. En Él. Abraham creyó a Dios. Hoy se le conoce como el padre de la fe. Cuando recurrimos al capítulo 11 del libro de Hebreos, vemos ahí un escenario maravilloso de hombres que tuvieron tanta fe, que hoy son un modelo a seguir por nosotros. Pero yo creo firmemente que el libro de los hechos se sigue escribiendo. Yo creo que la iglesia sigue siendo un referente para este mundo y Dios se sigue alegrando de aquellos que vivimos por fe y no por vista, que declaramos las cosas que no son como si fuesen, que alentamos al pueblo a animarlos a seguir porque hay una meta, porque hay un blanco, hay un lugar donde vamos a llegar, aleluya, que Dios nos tiene garantizado. Usted no puede creer conmigo, denle un aplauso, porque tú tienes mascarilla, pero no tienes yeso en las manos, gloria a Dios, aleluya. Así que seguimos acá. Luego de esto, los ayes sobre los injustos, no voy a entrar mucho en eso, y la palabra nos enseña, Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu presencia. Él está aquí. Capítulo 3 del libro de Habacuc. Les pone usted con calma, porque me gusta mucho. Bueno, tengo que tocar el verso 14 del capítulo 2. Porque hay una promesa. Y el lunes vinimos a orar un grupo de líderes acá. Excuso a los que no vinieron, pero el próximo lunes no los cruzaré. Gloria a Dios. Trate de venir. La pasamos muy bien. Fue un tiempo de intimidad precioso. Pero mira lo que hay, lo que dice Dios. ¿Qué dice ahí? Capítulo 2, verso 14. ¿Qué dice? ¿Usted lo está viendo? ¿Será que esto es en otra época? ¿Será la luna o Marte lo que va a pasar eso? No. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. De la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hermano, o cubren el mar. Tengo noticias. No solamente es el Espíritu Santo el que está cubriéndonos, sino que el conocimiento es la revelación de la persona de Dios para nuestras vidas y para la humanidad. Cuando Jacob estuvo allí durmiendo, ¿se acuerda? Sobre aquella piedrecita. Él tuvo un conocimiento, una revelación. ¿Y qué dijo? Ea, ea, si Dios estaba aquí, si este lugar es casa de Dios, puerta de cielo, yo no lo sabía. Él no lo sabía. Ignorancia de no saber quién es Dios, de lo que es capaz de hacer. El lunes tocamos esos temas y yo me reía, porque esto es algo que Dios viene hablándonos. El mundo que hoy niega a Dios, un día va a tener que reconocer quién es Dios. Porque no dice los creyentes van a, no, los creyentes ya creemos, aunque hay algunos, ¿verdad?, que hay que orar por ellos. Pero dice la tierra, el mundo entero, en un momento dado, va a tener que reconocer la grandeza de Dios. Será llena del conocimiento de Dios. ¿Cuántos van a seguir orando por ese cumplimiento? Señor, llena la tierra de ese conocimiento, llena la tierra. Hay que orar con propósito, eso es un tremendo propósito que Dios lo dijo. Seguimos, seguimos. Entonces, capítulo 3, ahora vemos cómo le cambia la vida a Habacuc. Dígale, cambió. Eso se llama que se arrepintió, eso se llama que se sintió mal de haberle reclamado a Dios de esa manera. Porque hay gente que se acerca a Dios, y Dios, la misericordia de Dios es bien grande, que creen que tiene que Dios lo pueden manipular como un muñequito. Cuidado, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, a Dios hay que honrarlo, a Dios se le teme reverentemente, no es que tenga miedo, pero grande y temible es Jehová. Sigo, ¿sabe? Él es el que está y nosotros tenemos que honrarlo y respetarlo. El hecho de que Dios no haya matado a dos o tres por su pecado y haciendo lo que no debe hacer, no significa que Dios no sigue siendo santo, santo, santo. Es que Dios es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. Si no verifique qué fue lo que pasó en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cuando vienen unos hermanitos, que nadie le dijo que hicieran eso, pero ellos lo hicieron. Vinieron donde Pedro y le dijeron, vino el marido primero, ese nombre casi nadie lo quiere, pero también un buen nombre, porque un Ananías fue el que oró por Pablo. No fue el mismo que se murió, porque uno se murió y otro vivió, gloria a Dios. Y Ananías vino y le dijo a Pedro que había vendido la propiedad en tanto. Y ahí estaba el diezmo. ¿Y quién se lo había pedido? Nadie. No daba el diezmo. Entregó y que todo. Y él le dijo, de verdad, ¿quién, sabes? Tú no tienes por qué mentirle a Dios, pues si Dios conoce todo. Y cuando fue y le dijo, Pedro le dio la oportunidad, ¿estás seguro? Sí, 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 sí. Bueno, pues no me mentiste a mí. Es que esa es la cosa, no te mienten a ti. Usted no tiene por qué, no es a nosotros que nos mienten. Pero si te atreves a mentir delante de un hombre de Dios o una mujer de Dios, le estás mintiendo a Dios. Y ahí mismo Pedro le dijo, bueno, ahí está la gente que te va a llevar los pies tuyos para allá. Y murió en el momento por mentiroso, le mintió al Espíritu Santo. Mira lo que dice, al oír Ananías estas palabras, póngame el verso 4, ¿qué fue lo que oyó? Reteniéndola no se te quedaba para ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Yo te pregunto, Eso fue en el Nuevo Testamento, en la gracia, en la gracia. O eso fue por allá cuando estaba Job. Hermano, esto fue en el Nuevo Testamento. Esto fue en el tiempo del libro de los Hechos. Este Hechos capítulo 5, ahí está. Y dice la palabra que no le mintió al hombre sino a Dios. Verso 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hace falta un avivamiento. Por eso es que necesitamos un avivamiento, para que ya no haya mentira, para que no haga pecado que está limitando el poder de Dios. No es que Dios no limite nada, no, voy a rectificar esas palabras. Ellos mismos se están limitando, porque es que no podemos servir a dos señores. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser puros, seamos, como debe ser. Y dice la palabra que Ananías cayó y expiró y se murió. Y como siempre hay alguien que cae enredado en el asunto. Búsqueme el verso 6. Y levantándose los jóvenes, gloria a Dios por la juventud, que no va a aspirar, sino que va, pero no carguen a nadie aquí, gloria a Dios. Lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Dio tiempo a todo eso, daba tiempo a reflexionar a su cónyuge. Verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, o sea, ese fue el entierro más rápido del mundo. Hermano, no le dio tiempo ni de embalsamarlo. Eso fue terrible ese entierro. Ay, santo. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, ¿la esposa de quién? Hermano, yo sé que uno ama a los esposos y los esposos aman a las esposas, pero cuando se viene a mentir las cosas de Dios, usted sea recto, sea íntegro, que Dios lo vea. Aleluya. Las cosas de Dios son muy serias. No sé por qué yo estoy diciendo esto, pero que me está viendo en la casa, estoy hablando con usted también, ¿sabe? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, que no sabía nada de lo que había pasado. A lo mejor pensaba que ya habían promovido a su esposo a una posición en el ministerio. Y fue promovida al cementerio. Mira lo que dice. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ve, ya él sabía. Le dice, y ella dijo, sí, sí, lo que él te dijo exactamente. En tanto, necesitamos un avivamiento, Señor, ten misericordia de nosotros. Y verso 10 que dice, ah no, perdón, ahí mismo, déjalo ahí. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? No se trata de ti ni de mí, se trata de Él, de Él. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. ¿Cómo? Le dio la noticia de una vez. Esos que están ahí acaban de sepultar a tu marido, y lo importante es que también te van a sacar a ti. Mire, hermano, usted nunca ha leído eso. Eso está en el capítulo 5 del libro Los Hechos. Todo el mundo habla del capítulo 2, el capítulo 3, el 4, maravilloso, pero el 5 hay que atenderlo también. Necesitamos un avivamiento. Verso 10. Al instante, ¿qué dice? Ella cayó a los pies de él, ¿y qué le pasó? Expiró. Y cuando entraron los jóvenes, los mismos jóvenes, tenían que ser jóvenes, hermano, para cargar tanto muerto, hermano. Amén. La hallaron muerta y la sacaron y murieron y lo sepultaron juntito para el infierno, amén. Qué triste. Hermano, esto es muy serio, las cosas de Dios. Y mira lo que pasó. Eso trajo un qué. No te oigo. Eso trajo un qué. Yo te estoy diciendo que el juicio comienza por la casa, y que el sacudimiento viene con la casa, y que Dios, o sea, con la casa no, estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. Señor, guárdanos, aleluya, pero quita lo que tengas que quitar, arranca lo que tengas que arrancar, quita de nosotros lo que no sirve. Nos rendimos a tus pies porque necesitamos un avivamiento, necesitamos un avivamiento. La iglesia primitiva vivió tiempos duros, pero también vieron la gloria de Dios. No podemos repetir los errores de ellos. Tenemos que hacer lo que ellos hicieron bien para que nosotros tengamos los resultados buenos también. Pero mira lo que dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Hace falta el temor reverente a Dios, hace falta el temor reverente a Dios. Hoy en día hay tanta excusa, hoy en día hay tanta mentira, hoy en día hay tantas cosas. Necesitamos un avivamiento. Hoy en día tenemos que revertir todo lo que hemos dejado de hacer y volver a buscar a Dios en espíritu y en verdad. porque a tales adoradores está buscando Dios que le adore. Dios no viene a buscar una iglesia liviana, Dios viene a buscar una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que crea que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Diga conmigo: necesitamos un avivamiento. Hermano, pero ¿qué forma de avivamiento? En el libro de los Hechos, ese fue un avivamiento. Ay, pastora, tranquilo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Dios bueno. Aleluya. Y dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Usted la está oyendo también. La estamos escuchando. Verso 12. El próximo verso. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una de las cosas que Dios quiere es la unidad. Amén. Bueno, entonces vemos aquí a un Habacuc, luego de aquella conversación, aquello que usted lo va a leer con calma. Dice que el profeta Habacuc dice en el verso 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Temor reverente. ¿Qué fue lo que vino sobre la iglesia? ¿Qué fue lo que vino sobre la iglesia? Temor reverente, un temor reverente de lo que Dios es capaz. Y aquí está la oración, porque esta es la oración de Jacob, de Habacuc, perdón. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, ¿qué importa lo que pueda estar pasando allá afuera? Lo que puedan decir los políticos, lo que pueda decir la prensa, lo que pueda decir quien pueda decir. Yo creo que tú eres más grande que todo eso, Dios. Aviva tu obra en medio de toda crisis, en medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio aún de los blasfemos, en medio de los maldicientes, en medio de los adúlteros, en medio de todo eso. Lo que es tuyo se va a avivar. Oh, gloria. Gloria a Dios. Hazla conocer, eso me gusta. Cuando a ti te interesa que el nombre de Dios sea exaltado. Cuando lo que hacemos no lo hacemos para gloria personal, sino para que el que nos ha llamado, el que entregó su vida en la cruz del Calvario, sea glorificado y la gente pueda hablar bien de Él. Hermano, lo hacemos. Lo hacemos. No importa el precio. Aquí vemos un Habacuc que estaba tan consternado consigo mismo que ahora cambia su decreto y dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Primero estaba hablando mal de todo el mundo y quería que Dios los acabara todos. Ahora está pidiendo misericordia, porque nosotros no queremos el mal de nadie. Nosotros clamamos a Dios por misericordia. La iglesia está puesta por la gracia del Señor, para mostrar su gracia, su amor y su poder. Sigue diciendo: luego, Dios vendrá de Temán y el santo, estoy leyendo la oración, desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos. Ahora Él está viendo otras cosas. Ahora vemos a un Habacuc viendo otro panorama. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Hermano, este no es el mismo hombre que en el capítulo 1 se está quejando. Este es un hombre que está adorando y alabando al Señor y declarando lo que ahora está viendo por la fe. Y dice que el resplandor, eso lo canté yo toda la vida, fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba, porque siempre ha estado, siempre está y siempre estará escondido su poder. Qué grande es el Señor. Y luego sigue diciendo: delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbón encendido. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas que usan en aflicción. Y todos sabemos que hubo un cautiverio bien serio con Babilonia acá. Se llevaron cautivo a la gente. Pero ahora vemos un hombre hablando con un corazón diferente, porque tuvo una conversación bien bella con Dios. He visto las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, con los ríos. Contra los ríos te iraste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos. Él ve a Dios montado en caballos, hermano. Y en tus carros de victoria. Se descubrió eternamente, enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus tuvieron y fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con río. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo. Aquí es importante ver que no importa el juicio, no importa la crisis, no importa lo que se pueda desatar, detrás de todo eso habrá siempre una misericordia de un Dios que ama. Cuando un pueblo clama, ese Dios responde. Cuando el pueblo ora y se humilla, ese Dios responde. Y responde con amor, responde con misericordia, responde para salvar. ¡Qué grande es Dios! ¡Aleluya! Y dice la Escritura: horadaste sus propios dardos, las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oíse como vieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Hermano, ¿qué estaba profetizando? Viene una invasión. Nos vienen, acuérdate que eres profeta, contemporáneo con Jeremías, con Daniel. ¿Y quién vino a invadir? Babilonia. Pero mira lo que dijo, mira lo que dijo. Escuche bien, esto es bien importante. Estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto cuando vengan las pruebas. Estaré quieto. Eso no es que estoy conforme y que estoy alegre. No, no. Yo voy a esperar en ti. Yo voy a esperar en ti. Estaré quieto. En otras palabras, mantente tranquilo que el que vela está ahí velando. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ahora, el pueblo había pecado y había unas consecuencias porque no viene ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Que no viene el juicio sin causa, que no viene el mal sin causa. Algo había pasado, el pueblo se había desviado. Pero mire lo que dice, qué belleza, estaré quieto en el día de la angustia. Y ahora el verso 17, ¿será este el mismo hombre que habló en los primeros versos del capítulo 1 con esa queja? No, dice la Biblia que este hombre declaró lo que muchos hoy predicamos. No es para estar conforme, ay, qué bueno que pasó todo, qué maravilloso que estoy, que tengo cáncer, que tengo diabetes, que tengo dolor de cabeza, que tengo COVID, que tengo no sé qué. No, 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 no. Es una actitud de guerra, pero una actitud de victoria. Ahora es más sumiso, pero reconociendo la grandeza del Señor. Cuando conocemos la voluntad de Dios, Dios quiere que todos estemos bien, que seamos prosperados, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. ¿Cuánto conoce la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. El que no conoce la voluntad de Dios piensa que eso es lo que Dios quiere para él. Pero no, 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 no es que te vas a quedar así. Pero me gusta la actitud de este profeta cuando dice, me voy a estar quieto y ahora digo, aunque la higuera no florezca, yo no voy a pelear. Yo no voy a estar renegando, yo no me voy a poner a pelear contigo, Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, cuando las ovejas puedan ser quitadas de la majada, ya no haya vaca en los corrales, ¿sabes qué? Ya yo no me voy a dejar afligir, yo no me voy a dejar amedrentar, yo no voy a dejar que nada ni nadie me quite el gozo que el Señor me entregó, porque hay algo que ningún huracán, ninguna pandemia, ningún temblor, ningún diablo que haya nacido pueda nacer, escúchame bien, puede quitarnos, es el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. La iglesia no puede atemperarse a los problemas que están pasando. Ay, que estamos tristes, nos ponemos tristes, tampoco voy a decir que no, pasan cosas, hermano, mire, Hay sacudidas y hay sacudidas, pero nos reponemos. No, no, Señor, me voy a estar quieta. Y no importa lo que pase, yo te voy a adorar, yo te voy a alabar, yo te voy a glorificar. Mira lo que dice. Este es el mismo hombre en el capítulo 1. Por eso uno tiene que ver las cosas dentro de la perspectiva, no solamente ver la semántica, lo profundo, los textos. ¡Wow! ¡Qué bello! Son poemas. No, no, son realidades. Son realidades. Son vivencia de la gente que Dios ha permitido que estén plasmadas en este libro de vida para que tú y yo tengamos un referente donde acudir cuando nos sentimos mal, donde acudir cuando el compañero de trabajo se burla de ti o tu jefe te esconde la posición y la engaveta porque no quiere que tú eches para adelante y tú no tienes quien te defienda porque no conoces a nadie allá, pero tú conoces a uno que está por encima de ese, es el que está en los cielos. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en Dios y que Él sea el que pelee por nosotros. Por eso dice aquí que se iba a estar quieto, no importa lo que viera, se iba a estar quieto, porque como profeta a Jeremías le pasaron mil cosas por hablar la palabra, hasta en una cisterna lo metieron. Pero es el mismo que dice, ¿acaso no es Jeremías el que dice que todo pensamiento de Dios para con nosotros es de bien? Y el hombre estaba metido en un roto. Dese cuenta. Hay cosas que van más allá de las cosas naturales que podemos sentir. Son espirituales. Por eso cuando Dios llega, llena mi espíritu, llena mi alma y mi carne aún se regocija en el Señor. Por eso el evangelio del reino no toca emociones, solamente toca todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. El evangelio lo restaura todo. Dios, el Espíritu Santo lo llena todo. En Cristo estamos completos. Y usted no entiende por qué se sonríe si la cosa... Y usted, ¿cómo es posible, Señor? Usted hasta quiere preocuparse. Y usted hasta se molesta y el esposo va a decir, ¿pero por qué tú siempre estás contento con todo lo que está pasando? ¿Tú no ves lo que nos ha sobrevenido? Ay, yo no sé, yo tengo una paz tan grande. Hoy hablaba con una hermanita. No le voy a decir quién es, pero la hermanita de esta casa me decía, pastora, Dios es tan bueno, que en este tiempo yo lo que he visto es a Dios obrar. ¿Cuándo yo me iba a ganar casi $3,000 al mes? Y yo, ¿tú te ganas todo eso? Me dice, pastora, yo tengo el púa. Y yo dije, wow, gloria a Dios por el púa para el que lo recibió, ¿verdad? Y mucha gente dando testimonio de que no sabían qué iban a hacer y de momento se desató algo grande. Mire, hermano, Dios es fiel. ¿Cuántos entienden que Dios es fiel? ¿Y qué dice la Escritura? Vamos otra vez. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento. Esto es una crisis seria. Y las ovejas no sean quitadas de la majada, sean quitadas. Y no haya vaca en los corrales. O sea, no hay carne, no hay leche, no hay aceite. No hay labrado, o sea, no hay trigo, no hay comida. Yo me voy a alegrar en Jehová. Yo me voy a alegrar en Jehová. Van a aparecer los aires donde no habían, aleluya. Van a aparecer las cosas donde no había, porque tú te estás alegrando, tú estás confiando, tú estás reconociendo que Dios va a poner todo en orden en tu casa, que Dios va a salvar a tus hijos, que Dios va a suplir, que Dios va a hacer un milagro. Porque Él dice eso, pero Él sabe que hay un Dios que suple todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria. Lo que Él no va a hacer es comenzar a claudicar y a quejarse, a renegar. ¿Por qué aquel y no yo? ¿Por qué aquel y no yo? Olvídese de eso. Aquel deja que su prosperidad es limitada, la tuya es permanente. Hay unas promesas de Dios para los que le servimos a Dios. Y dice, con todo yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Entonces sigue diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. ¿Y qué es una sierva, pastora? ¿Qué es eso? Porque la gente no sabe lo que es una sierva. Y era un tipo como de una cabrita monteja así, que se trepa. Mire, yo las vi en Israel. Yo creo que Elizabeth las vio también. Tiene la capacidad de subir por los riscos y estar paraditas ella lo más laiza, que es lo más modelando. Olga, tú la viste, ¿verdad? Impresionante. Donde menos tú te imaginas, en un peñasco así, en un lugar altísimo, está la cabrita. Bueno, es una sierva. paraíta y si somos uno, nosotros nos reventamos por ahí para abajo. Pero Dios hace nuestros pies como las de esa sierva y en las alturas. Y parece que te vas a ir, pero no te caes. Parece que no puedes subir, pero puedes subir. Porque Dios hace tus pies como las de sierva. Y en las alturas, en esas piedras, en esos lugares inhóspitos, en esos lugares donde no se puede escalar, esa sierva está allá arriba. Porque Dios hace nuestros pies como de sierva. Y en las alturas nos hace andar. Fuimos llamados para las alturas. Fuimos llamados para los desafíos. Fuimos llamados para las crisis. Fuimos llamados para los momentos duros. Tú y yo fuimos llamados a superar todo eso, a enfrentar todo eso victoriosamente, con alegría y con gozo. Oh, yo no sé cuántas cosas hemos pasado, pero miro hacia atrás 20 años de esta casa. Está más linda ahora que cuando la inauguramos, porque el día que la inauguramos solamente estaban prendidos los blowers porque no había condensador, no habían llegado. Y nosotros metidos aquí dentro con aquella, no había nada frío. Y yo me acuerdo que la hermana Carlota Alfaro me hizo un vestido, me lo obsequió. Yo también tuve un traje de Carlota Alfaro, ni te creas. Había mucha tela porque las condiciones eran diferentes. Aleluya. Y me hicieron un peinado así bien bonito y desfilamos. Y yo miraba para todos lados con una gana de llorar tremenda porque esto fue un milagro, esto se hizo en un año. Y cuando dedicamos esta tarima ya estaba, aparte de ella. No había techo, no había nada, era un cielo raso y un piso ahí todo. Y preparamos un culto de dedicación con un clase polvorín que el 50% de los que asistieron se fueron con fatiga. No había máscara. Pero con fatiga seria, porque el polvorín era terrible. Y después los hermanos, nosotros no, danzando, marlando y por todo aquello, levantando el polvo y el otro también. ¿Quién le decía que no? ¿Te acuerdas? Y entonces vino Gigi Ávila. Yo creo que fue el único que no le dio catajo, porque él no comía carne, no comía nada. Y dedicó este templo al Señor. Esto, todos los ministerios, este ministerio, yo estaba meditando en eso. El canal, la carpa, el primer templo. Todo lo puso, la primera piedra la ponía siempre Gille, porque yo, ese era mi mentor. Y yo me acuerdo cuando la piedra, ¿te acuerdas de Dani con la piedra allá en la carpa? Ay, pasaron cosas, son chistes internos, pero muy tremendo. Nosotros vivimos tiempos duros, pero maravillosos. Y miramos hacia atrás y digo, pasaron 20 años de esta casa, 38 vamos a cumplir en enero del ministerio completo. Y ahora es que yo me voy a milanar porque venga cualquiera. Mire, mira. Tommy, de ninguna manera. Paramos el tránsito. El primer día que vinimos a declarar, ¿verdad? A orar. Bajamos de allá, del templo, terminamos el culto a la una. Y bajamos bandera, shofar. Una caravana, bajamos así caminando, con tacos, con medias, con todo. Yo me acuerdo hasta del vestido que tenía puesto, con un palo así. Y vinimos aquí y declaramos, y salimos de aquí con todos los caídos habidos y por haber, porque esto era una cosa terrible. Esto es un testimonio. Cuando tú te sientas débil, tienes que mirar atrás de dónde Dios te sacó, cómo te ha cuidado, cómo te ha ayudado. Creíste que perecerías, pero no has perecido porque Dios te ha ayudado. Pero ciertamente necesitamos un avivamiento de amor, un avivamiento de perdón, un avivamiento donde tengamos ese anhelo por la casa de Dios, por las cosas del Señor, para que Dios avive ese fuego dentro de nosotros nuevamente. Porque en la medida en que tú le buscas, Él se deja encontrar. Aleluya. Dios quiere bendecirnos de manera especial. No he tocado ni las notas, hermano. Habacuc pidió que en tiempo de aflicción y de angustia Dios fuera compasivo, y así lo hizo Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar en todo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 27, por favor. Aleluya. Mira lo que dice la palabra. Que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Verso 28. Siga. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que reconozcan que todo viene de Él, y todo es para Él, y todo es por Él. Denle un aplauso al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Segunda de Timoteo. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Si a alguno no le gusta que hablen de ello, está en el ejército equivocado. No crea que ha sido fácil. Yo estuve una vez 5 semanas en primera plana. No maté a nadie, no me robé nada, no le hice daño a nadie, solamente por predicar a Cristo. Porque hay gente que solo quiere que tú le prediques a ciertas personas, pero a mí Dios me llamó para predicarle a todo el mundo. Y no era, yo creo que fueron como 5 semanas, tenemos esos cortes guardados, y era para uno salir corriendo y decir, ¿verdad, Ronald? Eso era para salir corriendo. Pero no pude salir corriendo para aquí arriba, para seguir predicando, gloria a Dios. Y seguir orando por los enfermos. Pero no es fácil. Usted lo ve de una manera, pero acá las pedras son fuertes. Pero por cada piedra que han lanzado, lo que ha provocado es un avivamiento, y seguimos edificando para la gloria de Dios. Así que en esta noche preciosa, póngase de pie. Póngase de pie. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de pandemia, terremoto, política, cuánta cosa dale a conocer. Porque se trata de ti, Señor. Se trata de ti. Tenemos fe. Oramos con conocimiento, con convicción de que para esta hora tú llamaste la iglesia de Cristo. Estamos tan felices de que tú hayas tenido a bien llamar a este pueblo a servirte. ¿Y cuántos otros vienen de camino, Señor? Todavía la puerta del arca está abierta. Todavía está abierta. Con Noé nadie pudo entrar porque no quisieron. Pero este es el último vuelo, Señor. Este es el último tiempo. Y yo sé que vienen del norte, del sur, del este y del oeste, porque tú lo dijiste, a mis hijos traeré de lejos. Hay peticiones delante de ti por familias que todavía no te conocen, Señor, que te van a conocer. Si en esta noche hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero invitarte para que tú hoy aceptes a Cristo. Si hay alguien que se ha debilitado, que se ha enfriado, dice la Biblia que a los tibios los vomitará de su boca. Vamos a meternos en el fuego otra vez. Vamos a echarle leña al fuego. Vamos a superar todo lo que esté pasando, porque en medio de los tiempos Dios dará a conocer su obra. Volvamos al temor reverente a Dios. Nos ayude el Señor. ¿Cuánto hace que tú no le hablas a alguien de Cristo? ¿O solo le hablas de la pandemia? ¿Cuánto hace que tú con entusiasmo y con alegría le dices, mira muchacho, el domingo esto estuvo tremendo y eso estuvo poderoso, y la palabra y las alabanzas y la presencia de Dios maravillosa, 10 almas se convirtieron, wow, y la gente te mira? Hermano, es tiempo de hablar del Señor. Qué lindo cuando aquellos hermanos camino de Emaús iban hablando de las grandezas que vieron en Jerusalén. Y uno tercero se le acerca y le dice, qué bueno estuvo eso, ¿verdad? ¿Y sabe de quién hablaban? De Jesús. Y Jesús se le para al lado y dice, qué bueno que están hablando de mí. El Señor quiere que hablemos de Él. Que hablemos de Él. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Tienen frío, ¿verdad? Porque no está Edwin. Hermano, ayude a esos hermanos que están a punto de congelamiento total. Quiero decirle que el hermano Dani Berrío ya está en Puerto Rico. Ya está con nosotros, que el domingo va a estar acá. que aunque viene de Miami, está sano, por si acaso, está sano. Él estuvo en cuarentena antes de venir. No porque estuvo enfermo, sino por precaución, por amor a nosotros. Viene con su niña, están muy bien. Y el domingo vamos a gozarnos en ese 20 aniversario aquí. Y una vez más, un llamado a todo lo que ha sido parte de esta casa. Aunque ya no estés aquí, pero y estás en la posibilidad de venir, ven y celebra con nosotros, porque también te agradecemos a ti que creíste. Que creíste. Hay unos que están fuera de Puerto Rico, pues quédese allá, no hay problema, no se conecta. Pero el que esté en Puerto Rico, que venga, que venga. Como no podemos así tocarnos, pero yo quisiera que usted haga un ejercicio de fe y levante su manita por la persona que está a su lado y declara una palabra de victoria y declara un avivamiento sobre esa persona. Señor, avívalo. Tú conoces de qué cosas hay necesidad. Tú conoces, Señor. Reba, shira, baka, baba. Padre, yo te doy gracias por los pastores de esta casa, por los líderes de esta casa, por los servidores de esta casa, por los hermanos de esta casa, por cada uno de Padre, los que están a través de la televisión, los que están a través de las redes sociales. Enviamos tu palabra sobre los hijos de cobertura de esta casa, sobre cada congregación. Ayúdanos a entender que para esta hora tú nos llamaste y nos hacemos eco de las palabras de Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos dala a conocer. Aquel pueblo sufrió, pero ciertamente en medio de aquella crisis había hombres como Daniel, como aquellos jóvenes hebreos que mantuvieron firme su fe sin fluctuar y pudieron superar aquella crisis, superar aquella situación y fueron puestos, Señor, en eminencia y en autoridad por cuanto se mantuvieron creyéndote a ti. Tu palabra dice, mas el justo por su fe vivirá. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a clamar con toda libertad. Hablamos sanidad para los enfermos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús está hecho. Gracias, Señor. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias, Señor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, Rabashanda,
yo soy hijo.
Gracias, Señor. Sean bendecidos, hermanos. El bien de nuestra juventud poderosa está aquí y están pasando cosas maravillosas en los cultos de jóvenes. Todos están invitados. Y el domingo, una vez más, no se quede. Venga, venga mandando. Yo le quiero pedir que cuando salgamos siempre mantengamos una distancia. Y bendigo a la audiencia, gracias por vernos. Y bendigo a los que están en las plataformas, gracias por vernos. Si algo ha sido esta casa disciplinada, yo agradezco a todos nuestros líderes, comité de protocolo, denle un aplauso al Señor.
What? y René González unen sus voces para hacer un llamado a despertar en medio de la crisis que estamos viviendo. Disponible en todas las plataformas digitales.
Bendiciones. Parece que fue ayer, pero se van a cumplir 20 años de haber construido la nueva casa para Dios y para ustedes. Quisiéramos invitarte el 19 de julio. Vamos a tener una celebración, celebrando precisamente esos 20 años que Dios nos ha permitido levantar esta nueva casa. Va a estar con nosotros Dani Berríos, entre otras muchas cosas. Así que separe ese domingo que nos vamos a gozar en la casa del Señor. Ven y junto a nosotros celebremos estos últimos 20 años de victoria y de bendición.